digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En Consorcio, cuenta con nosotros. AFP Habitat, más de 40 años juntos. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Consuelo Saavedra, tanto tiempo, ¿cómo estás? Porque el señor del Río, que está aquí a 2 metros, llega tarde.
¿Cómo? ¿Cómo estás, Consuelo?
Muy bien.
Oye.
Muy bien, ponte los audífonos.
8 de la mañana, se los puso recién. 8 de la mañana con 6 minutos, sí, viernes 27 de enero del año 2023.
Es chistoso que sale el día de vacaciones.
No, yo no.
Oye, sí, no. Es como, es cambio.
No, el
cambio
lunes,
¿cómo
lunes,
se dice?
Lunes,
¿en la vacación?
No, el lunes me tienen que soportar todo eso. No es cambio de quincena.
Vas a venir, pero no. ¿Cómo si no dijiste que?
Que no sabía, no. Que no sabía.
A mí no lo avisan, esa es la verdad. Oye, en el.
Claro. Pero me hace suponer que las instrucciones que recibiré me permitirán venir a trabajar el lunes.
Exactamente. El último dictamen de su casa fue que el lunes puede venir. Oye, qué impresionante lo vacío que está en comparativa, o sea, cómo se empieza a vaciar ese febrero. Esto es un...
¿En serio? ¿Se nota? Porque se nota. En el fondo el cambio de quincena, no sé cómo se llama, o de mes o lo que sea, es hoy día, pues, ¿no?
Cada uno tiene su propio taco cuando viene de su casa a su trabajo. Mi gran taco, hoy día no es que no hubiera taco, no había ningún auto, ninguno, no había nadie, si se me quedó en pano no tengo que pedirle que me empuje, digamos, nada. Qué increíble, ¿eh? Está bueno, hay que aprovecharlo, es rico eso. Bueno, a ver, el día de ayer fue como un día informativamente fome, porque era tan la montaña rusa los días anteriores en que uno decía...
Pero hubo una montañita.
No, ¿por qué?
Una metidita de pata.
No, ¿cuál?
¿Cómo que no?
No sé, acuérdame, porque puede ser que todavía las neuronas no hagan...
¿La administra toda, po?
Sinapsis. Ah, a ver, narra.
¿La administra toda?
Oye, sí.
¿El discurso que hizo que se le cayera el proyecto de infraestructura? O sea, la parte de estado de excepción. Sí,
ya, pero explícate.
No, lo que pasa es que se estaba votando, estaba bastante estrecho el conteo, porque había muchos parlamentarios ausentes, ninguno con justificación, con lo cual no cambiaban los quórums, había normas que requerían determinados quórums. Se aprueba el proyecto de infraestructura crítica con las indicaciones anteriores, pero respecto a la modificación del estado de excepción se cae. ¿Y se cae por qué? Porque antes de que se vote el proyecto, la ministra pide intervenir en la sala, y al intervenir en la sala, ella habla de que esto no es la panacea, que esto no va a resolver nada, y que esto no se construye con mentiras. Que aquí hay mucha gente que ha dicho mentiras.
No dijo que no iba a resolver nada.
Pero... No, dijo que no era la panacea.
Dijo que no era la panacea.
Claro, eso lo agregué yo, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Entonces...
Bueno, pero fue lo suficiente como para que hubiera... Hubiera molestia
sobre todo cuando algunos parlamentarios de oposición dijeron que nos está diciendo que somos mentirosos.
Claro.
Y finalmente entonces el proyecto, la parte de estado de excepción, se cayó.
¿En qué alargaba? Permitía alargarlo
35 días. Con lo cual, el Parlamento va a tener que sesionar luego.
El lunes.
De partida el lunes y después el 20 o algo.
Y
no,
después
antes.
En 15 días más.
En 15 días más. Pero, o sea, fue un poquito disparo en los pies rechazarlo, pero en fin.
Sí, yo por eso pensé que se lo iban a aprobar.
Yo también pensé lo mismo. Pero la indignación cundió. Por eso te digo, no hubo montaña rusa, pero hubo una montañita rusa, por un error no forzado y por algo que ayer me decía un parlamentario en la noche, o sea, era absolutamente innecesario. No, es más, o sea, todo el mundo, además que lo que me decía alguien que estaba ahí, era que cuando pide hacer uso de la palabra la ministra, todo el mundo se imaginó que iba a ser esa típica intervención diciendo,
quiero agradecer,
que era el alto espíritu cívico, etcétera, etcétera. Entonces cuando tú estás preparado,
claro,
cuando tú estás preparado para que te hagan una caricia,
cuando
tú estás preparado para que te hagan una caricia y te dan un chirlo, te parece como si te han dado una bofetada.
Claro, porque
de proporciones.
No era un chirlito, pero las sensibilidades así son. Ahora, a mí me sorprendió el diputado socialista Jaime Naranjo, que escribe este tuit: íbamos tan bien, recién habían pasado 48 horas y ninguna autoridad se había mandado un condoro, pero lamentablemente la ministra del Interior se encargó que la oposición, que estaba de acuerdo, terminara rechazando el proyecto de estado de excepción. Así es muy difícil avanzar.
Ahora también es difícil avanzar cuando los parlamentarios votan a favor o en contra los, si es que se sienten ofendidos por unas palabras. Uno espera que voten a favor o en contra cuando tiene, cuando bueno o malo el proyecto. Eso no más digo. A través, por su intermedio, señor presidente. Cuento que es una niñería tremenda. Así, ah, usted me trató de no sé qué y yo pensaba que usted iba a ser un cariño. Voto en contra. Voto en contra. No, pero oiga, pero Matías, ¿le gusta Matías, el proyecto, pero, bueno o es malo? No sé, voto en contra.
Matías, yo creo que esa caricatura es un poquito de Kinder también. Porque yo podría hacer de exactamente lo mismo respecto a por qué Carolina Toá hace crear el gustito.
Bueno, se puede equivocar. Hágale, pido la palabra, señor presidente. Ministra Toá, encuentro absolutamente inconveniente que usted se dé su gustito.
Así ocurrió.
Ya, espérate. Entonces, encuentro inaceptable que usted se dé este gustito, encuentro inaceptable que usted se equivoque, que no espere, que bla, 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 bla. Dicho lo anterior, me parece que el proyecto al lugar. Voto a favor.
Es que
así operó cuando yo pasaba como de cuarto aquí, no, más sí, grande, empecé a madurar yo. Empecé a madurar como un cuarto medio.
No, todavía no maduramos, ni tú ni yo.
Lo otro me parece hoy en prácticas.
Bueno, desde la Renovación Nacional, una de las parlamentarias pedía que sacaran las palabras del acta.
Hagan todo eso. Hagan todo eso, pero el botón azul o el botón rojo.
No, Matías. Yo no me atrevo a tomar una posición como la tuya, que es un poquito, no voy a decir pontificadora, pero en el fondo porque otra cosa es estar ahí, otra cosa es estar
Víscera, yo entiendo, si todos nos enojamos,
no solo eso, a ver, si esto es, usando las analogías que tanto te gusta, esta es una acumulación de tarjeta amarilla. Si estas cosas pasan porque son las gotas que rebalsan el vaso. No es que ay, me taimé. No es eso. Y probablemente también, en el caso de la ministra Toá, el haber dicho lo que dijo, tenía que ver con necesitar hablarle a parte de su claque, digamos. Entonces, ese es el punto. Pero yo diría que el tuit de Naranjo no dice nada de lo que dices tú, dice exactamente lo contrario. Entonces, ¿y qué es entender el tema? Si es que, yo te insisto, somos seres humanos. No nos pidan virtudes extraordinarias de paciencia.
No es primera vez que pienso distinto a Naranjo, en todo caso, pero...
Yo tampoco.
Yo pensé que no es primera vez que pienso distinto a Nico.
No, eso es diario.
Ya, a través...
Bueno, en todo caso, señora presidenta, hay que decir que este era un proyecto menos de fondo que el de infraestructura, ¿verdad? Porque el de infraestructura es el que incorpora ya oficialmente a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en labores en la frontera, donde lo que se autorizó, como lo estuvimos comentando otros días, es que puedan pedir antecedentes a las personas que están 10 kilómetros antes, ¿verdad?, de la frontera. Y en la frontera, obviamente.
¿Y pueden detener?
Eso se determina por decreto en qué zona, en todo caso.
Sí,
pueden pedir identidad a las personas,
pero es un decreto presidencial, o sea, no es que haya norma legal en cada caso, es facultad del ejecutivo.
Del presidente.
Es facultad del ejecutivo.
Una emergencia.
Ah, claro, pero tiene que haber un papel diga en qué zona pueden, no es que de hoy en adelante vamos a tener militares deteniendo personas de Arica a Tierra del Fuego, a eso me refiero.
Por ahora.
Decir en qué zonas pueden operar.
Por ahora,
porque anoche conversé con el senador Insulza, que es senador de la zona, y dice que él no ve por qué el complejo y el problema, que mientras existe este es una cosa que recontra simple para comparar, ¿eh? Nadie se complica con que el espacio aéreo lo cuide la FACH. Nadie se complica con que las fronteras y los límites marítimos los cuide la Armada de Chile. ¿Por qué habría de complicar, decía el senador Insulza, en que el ejército... Naturalmente con las reglas adecuadas y con las condiciones establecidas por la ley, cuiden también y trabajen en concordancia o en coordinación con la PDI, con la policía, en la frontera terrestre. ¿Cuál es el problema? Decía él. Y por lo tanto él dice que ese es el siguiente paso que le gustaría que ocurriera. En todo caso, esto falta todavía un reglamento que unos 3 meses más podría empezar a operar.
Sí, no, y además va a haber un entrenamiento especial para ver cuáles son los grupos en el ejército que pueden estar en la frontera. No cualquier persona la van a destinar ahí. Va a haber un entrenamiento, va a haber un montón de cosas más que se van a estar trabajando en una mesa durante el mes de febrero para poder sacar... Que eso es parte del acuerdo al que se llegó la oposición. Bueno, versus esto otro que se cayó por un voto.
Por un voto, porque además era también había una crítica respecto a que había...
uno, necesitaba 89 en gobierno.
Y había casi todos los parlamentarios que estaban fuera eran oficialistas, o sea, también hay...
¿Cuál es la diferencia? Pero no sé si es muy técnica esta pregunta.
Chuta.
Pucha, sí. Bueno, no importa, si no sabemos, no sabemos.
Decimos que no sabemos.
Abrimos los WhatsApp para que nos apoyen. Claro. Dale.
Gracias, porque cuando dicen tienen que pedir permiso constitucional para que no queden en el quórum, para que pueda bajar el quórum, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no piden el permiso constitucional? ¿Implica que les descuentan el sueldo? ¿Implica que el trámite es latero?
Hice la misma pregunta anoche y la respuesta que obtuve fue la misma que te dimos nosotros. Chuta, no sé. Pero esta persona que conoce mucho el mundo parlamentario me dijo, me da la sensación que es lata.
Claro, ya, que es un trámite más, que
no le parece que haya ningún efecto, que no les vayan a pagar que les vayan a disminuir la dieta.
O que tengas X cantidad de permisos constitucionales.
Eso podría ser.
Bueno, no especulemos sobre eso. Los efectos del rechazo de este acápite es menor, es aburrido, es latoso, si querés decir.
No, ojo, había respecto al tema.
No, pero en el plazo me refiero.
Lo que pasa es que.
Cada 15 días o 35 días.
Sí, pero también en el estado de excepción había alguna cosilla más que.
Lo importante es que no hay máximos, o sea, no es que el próximo no va a haber el estado de excepción, porque eso sí que sería. Catastrófico. Porque hemos visto las cifras.
Se cae el
problema. ¿Han reparado las cifras de los ataques y de violencia cuando se interrumpió el estado de excepción y cuando volvió el estado de excepción? Cifras del Ministerio Público.
Sí, son
bien impresionantes. Hay, por ejemplo, el caso de usurpaciones caía 70%, el caso de delitos de violencia, hubo otro que caía en 40%.
Se terminó el estado de excepción, empezaron a crecer, llegaron a un pic, volvieron al estado de excepción y cayeron.
Claro.
Si eso o sea, se puede demostrar el ex ante y el ex post, porque alguien puede decir, no, pero ojo, no había servido el estado de excepción antes, ahora sí está sirviendo. No. Eso es lo que hay que entender. Es bien impresionante. Eso es muy impresionante, para ser honesto.
8:16.
Trastienda Expertos. ¿Qué nos cuentan, Matías?
No, yo no tengo mucho más que aportar. Creo que ya está, ¿no? Ya está. Oye, lo de Sebastián Edwards, que lo llevan demócrata.
No sé qué pasó con Sebastián Edwards.
Oye, eso me parece interesante. Yo no sabía que cuando decíamos cuál va a ser la diferencia entre la forma en que la Cámara decidió escoger a sus expertos vis-à-vis el Senado, ¿ya? Exacto. Entonces la Cámara dijo, mira, cada 12 diputados tienen derecho a un experto y lo que vamos a hacer es con patrocinio y ponemos todos los que consideran los patrocinios. Y ahí se produjeron un montón de cruces, ¿verdad? Entre grupos políticos. Que si allá yo te convido un voto por acá, tú me convidas el otro voto por allá, etcétera, etcétera. O sea, no cruces de...
Un comunista no apoyó un UDI. O sea, Carlos Frontauro no tuvo ninguna firma del Frente Amplio del Partido Comunista, ninguna.
Pero hubo como más libertad, pareciera, en el juego, ¿ya?
Es que...
No conozco exactamente la interna, pero viendo las combinatorias, parece que hubo un poquito más de juego de cintura ahí.
Más que eso, eso es lo que me explicaban, cierto grado de autonomía o de irse por la libre de los diputados. Se armaron grupos de diputados. Son menos disciplinados los diputados. Y eso, curiosamente, generó un proceso mucho más ordenado.
Y el Senado, en cambio, decidió actuar más como cuerpo colegiado y decir, no, nos vamos a poner de acuerdo y de ahí votamos esto. Lo votamos con los 4/7. Los diputados también tenían que votarlo con los 4/7, pero nadie iba a objetar las negociaciones que hubiese, ya la cantidad de patrocinios que obtenía cada uno de los expertos. Y acá, de los expertos, bien digo... Y acá lo que hacen es una negociación entre los partidos. Entonces, ahí pasó lo de demócrata, porque dijeron, a ver, aquí estamos 6-6, mitad para la oposición, con la conformación actual, mitad para la oposición, mitad para el oficialismo.
O sea, aprobó dignidad más socialismo democrático.
Claro, en la idea de que los demócratas no se podían pasar a la oposición. O sea, no se podía pasar a la derecha porque habían sido escogidos como DC originalmente. Ya, entonces, en teoría, tenían que estar en el lado más oficialista. Y al parecer eso cambió los cálculos. Bueno, de partida cambió la posibilidad de que demócratas entrara con alguien al comité de expertos, y la derecha lo que trató de hacer fue como, oye, pero este es un hombre súper transversal, Edwards, etcétera, etcétera, igual voto rechazo.
Claro.
Pero rechazo, pero igual es un nombre en fin.
De historia de izquierda, por definición.
Exacto. Etcétera, más técnico.
Perderse nombres así es una gran lesera, porque es un académico de experiencia internacional, que asesora a gobierno, ha asesorado a gobierno en todo el mundo. Te puede caer bien o te puede caer mal, te pueden gustar, no sé, cualquier, lo que sea, pero es un académico prestigioso, respetado, que es transversal, que, en fin.
Yo creo que nadie está cuestionando. Sí.
No, pero digo perderse, no digo un cuestionamiento a él. Claro, digo, perderse en estas cuitas, digo, es un error, porque es interesante tenerla. Por ejemplo, yo pensaba, ¿qué mirada hay de un chileno que haya vivido 40 años fuera y que esté tan pendiente de Chile? Esos académicos que andan por fuera y que se rozan con gobiernos de afuera, que conocen experiencias, que son, no sé, creo que gente así es un tremendo aporte, más allá de Edwards o se llame, como se llame, digamos. Grossman, por ejemplo, es un aporte tremendo, un tipo también tiene un roce internacional enorme, que va a aportar la mirada desde fuera del bosque, aunque no está en un papel exactamente como el que iba a estar Sebastián Edwards, pero nosotros el ombliguismo de Chile es impresionante, ¿eh? Que miremos poco lo que viene de otras partes. Por ejemplo,
yo sigo sin pedirle virtud a organismos que no están dedicados a la virtud y a la perfección. Son organismos políticos en que hay equilibrio. Me hubiera encantado que estuviera Sebastián Edwards, pero entiendo que lo mejor es enemigo lo bueno, y que hay cosas que sencillamente no se hacen posibles. No, me resisto a pedirle condiciones heroicas a los políticos. A nadie, ¿eh? No me pido para mí, ni le pido a nadie condiciones heroicas. Olvidemos nuestros intereses de corto plazo por un gran estadista. Sí, suena bonito, pero creo que no tiene que ver con la realidad. Insisto, es pedir virtudes heroicas, porque todos tienen constituencies, tienen electores y
bueno,
tienen
amarillos también quedó amarillo también quedó fuera, lo que son, no significa que...
Pero eso fue bastante por opción, tengo la sensación, ¿o no? Yo creo que
no se les vio pujando, ¿no?
Demócratas y amarillos tenían el mismo problema. Para entrar bien tenían que pactar con la derecha, porque en la izquierda no los querían. Entonces era complicado el y no quieren, ninguno de ellos quiere aparecer vinculado a la derecha. Ese probablemente, ¿no?, es el punto.
Pero en amarillos, dices tú, no en demócrata.
También.
Pero si demócrata está
tiene muchos complejos. La presentación del Tribunal Constitucional fue con los parlamentarios de la derecha.
Sí, pero no hay mucho complejo, pero sí.
Yo
pero,
también encuentro que no hay mucho complejo, no ahí. Tengo más dudas en ese sentido con amarillos. Pero,
en el caso
y al final esto llevó también como un cambio en la discusión sobre la sobre si faltaban mujeres o no en las listas. Esto también tuvo como un rebote por ahí cuando quedaron 6 y 6.
Sí, eso fue.
Parece que es ahí donde entra entonces Catherine Martorell.
Alguien que yo entiendo que no quería.
Harta trastienda. ¿Que no quería?
Que no quería. Lo que pasa es que acordémonos que aquí hay otro dato, por supuesto que no tiene nada que ver con Sebastián Edwards, esto que estoy diciendo. Hay otro dato que es que quienes participaron en cualquiera de estas, en cualquiera de estas instancias, quedan habilitados políticamente para cualquier elección.
Sí.
¿Ah? Oye, y ahí se da a propósito una cosa que no tiene mucho que ver directamente con, o sea, tiene que ver con esto, pero en el marco más amplio, y es que están inhabilitados para ser candidatos o para participar en cualquiera de estas instancias quienes hayan sido formado parte de la Asamblea Constituyente, quienes hayan sido constituyentes de la Convención Constitucional, pero no quienes hayan sido candidatos, hay varios candidatos derrotados a la convención que se están planteando ahora ir como candidatos.
Mira.
Como candidatos electos. Y ahí uno podría preguntarse, a ver.
Bien, pues.
¿Ah? ¿Está bien o no?
Yo creo que está bien.
Ah, no, y ahí me entró como una duda. Estuvo tan marcado ese proceso. Pero sí, tenés razón. Yo creo que una exageración mía.
No es tapato zapata, que es como que es como la Andrea Repeto de las comisiones. ¿Dónde está Pato Zapata aquí en el ámbito?
Tendría que conseguir que algún partido lo patrocinara para ir de candidato.
Esa gente que uno dice, que todos dicen, tienen que estar. ¿O no? Que Andrea Repeto de tener una colección de comisiones.
No, ella se enoja mucho cuando yo le digo la comisionada, así que no.
No, pero habla de su capacidad, ¿no?
No, claro, pero considera que estoy diciendo que estoy agarrando la palchuleta.
Bueno, no, es que chuleteo, por Dios. El 6 de febrero se presentan los candidatos y creo que a los partidos les ha costado muchísimo ir a buscar gente.
Muchísimo, de nuevo, por las inhabilidades que se generan, por los costos, el temor.
Y porque la herida está muy sensible, si haber sido constituyente la vez pasada, te hayas comportado como te hayas comportado, aunque tú no te hayas botado de la ducha, digamos, pero igual el haber estado ahí...
Aunque no haya
votado, no, claro,
qué buena, Mateo.
Aunque no haya sido uno de ellos... Ya te rebaja un poco tu condición. Ah, no, este fue constituyente. Porque pasa
este
eso
fue
con el tiempo. Son
sí.
todos, claro, pasa esa es la injusticia. Son todos unos payasos. Y no, gente que trató hasta el final de hacer la cosa muy bien. Lo que hace que los payasos generalmente meten más ruido. Pero quedaron bien heridos en el ala. Entonces gente dice, ¿y para qué? ¿Para qué mierda lo voy a meterme ahí para salir herido en el ala? Eso pasa con la política en general, ¿eh? La gente que cada vez le gusta menos estar en la política. El otro día estuve conversando con un ex parlamentario y dice, esto es lo más parecido que había perdido y obligatoriamente tuvo que quedar fuera, y dice, bueno, esto es lo más parecido a lo que uno lee de las adicciones. Uno tiene que desintoxicarse de la política porque vivimos, me decía esta persona, en la política, para la política y de la política, 24 horas al día. Nos damos cuenta a veces, salvo después de un par de meses fuera del parlamento, que hay mundo allá afuera. Entonces, reinsertarse es particularmente difícil. No creo que vuelva a intentar entrar a la política porque ya he sabido lo difícil que es reinsertarse. Son a veces, y eso habla también de estos dos mundos en que opera la política versus la sociedad también.
8 de la mañana con 27 minutos. Aunque usted no lo crea, Franco Parisi está en Chile.
Bueno, es que
parece que por 2 o 3 días nomás.
Acuérdate que hizo una campaña
presidencial
desde fuera.
4 en total, sí.
Eso leí.
Eso yo también leí, sí.
Bueno, tenemos cuánto, si es el hecho de que vuelva.
¿Qué sabemos?
Sabemos que llegó, sabemos que el 26 de diciembre presentó un escrito en el proceso de familia que lo involucraba con su ex mujer y sus hijos. Presentó un escrito de desistimiento. Él habría, aparentemente, lo que habría ocurrido es que habría hecho un reconocimiento, una deuda en torno a los 156 millones de pesos. Al producirse ese reconocimiento de deuda, se habrían activado 8 tipos de negociaciones. No tengo claro si pagó lo que debía, pero sí reconoció adeudarlo. Y eso hizo que el tribunal levantara la orden de arraigo que tenía. Era una cosa bien curiosa porque la orden, claro, los efectos de la orden de arraigo, al final del día lo que tenía era una comilla, prohibición de entrada al país, porque si entraba al país no se iba a poder ir, y como entiendo que él, su vida profesional, se gana la vida en Estados Unidos dando clases a alumnos de universidades en Alabama, que es distinto que ser profesor universitario, él da clases a alumnos de universidades. No hace clases en ninguna universidad. No sé exactamente. No sé si guiará particularmente tesis o cosas por el estilo, pero no está, hasta donde yo entiendo, no está en régimen de contratado en ninguna universidad en Estados Unidos, pero sí se desempeña en ese mundo, digamos. Y el problema práctico es que él, si entraba a Chile, no iba a poder salir. Entonces la orden de arraigo, que es la que te impide salir del país, se convertía en el fondo en una prohibición de entrada al país, porque si tú entrabas se hacía efectivo el arraigo. Está en Chile, me dicen, yo estuve preguntando ayer a algunos personajes no cercanos a Franco Parisi, porque no tengo mucha cercanía con gente cercana a Franco Parisi, pero no por ninguna cosa personal, sino que nunca he cultivado esa relación, me decían que en parte él va a intentar recuperar, no sé si el control, pero sí la influencia sobre el Partido de la Gente.
Su primera acción fue esa.
Claro, que me dicen que, de hecho, me decía un parlamentario que cuando una forma de molestar a algunos de los parlamentarios del PDG es decirle, ustedes son el partido Franco Parisi, que es como tú querías picarle la guía, que es como cuando yo le hablo mal de la Católica a Matías del Río, entonces es eso. Entonces, ese parece que es la movida. y es una movida rápida en función de que no se querría quedar. De hecho, en algún minuto se había planteado que Franco Parisi podía ser candidato a formar parte de la nueva convención, pero las limitaciones electorales que le provoca habrían llevado a que él tomara la decisión de no participar de ese proceso tampoco. Así que, en Chile, mucho más que contar, ¿tiene efectos políticos? ¿Qué opinan ustedes?
Yo creo que los efectos políticos son los mismos efectos políticos que tuvo él en su campaña, que son bastante más subterráneos y nos ha costado detectar a todos. Franco Parisi hizo toda su campaña de manera bastante invisible, pero efectiva, a través de Facebook fundamentalmente, de esos live, y de cultivar un mundo que, digámoslo con todas sus letras, no conocíamos, que el establishment de la política no conocía. Y
no sé si sigue sin conocer.
Y de eso, tiene una particular habilidad Franco Parisi para moverse en otras capas de la política, más ciudadana. De hecho, el Partido de la Gente se llama así porque se trata de ciudadanos de distintas profesiones, de distintos oficios y ocupaciones, que fueron enganchándose a la personalidad de Parisi y a las propuestas de Parisi, que gusten o no gusten, tienen magnetismo, lo está visto, tiene una bancada grande, y creo que Parisi sigue funcionando en esa lógica. No está entrando la lógica de las mesas de diálogo, no está entrando los documentos a nivel nacional, no le interesa, está funcionando en otro aspecto, y creo que ahora va a seguir, no va a venir a los programas políticos, no está interesado.
No.
Tiene un modelo de negocio, no lo digo peyorativamente, es como en política, tiene un modelo distinto. Si le ha resultado, no lo está abandonando, lo maneja bien y sigue siendo el líder de su grupo, de su agrupación. Así que capaz que ni nos demos cuenta.
Tiene un diseño
que es totalmente distinto, y más vale la pena que la política tradicional lo empiece a conocer. Bueno, hay algunos que lo intentan, pues buscan y exploran en TikTok y exploran en las redes sociales, pero esto es distinto, esto es un lenguaje y una comunicación distinta en otra vía. Que nosotros, que nos dedicamos más a la política tradicional, por así decirlo, los medios, no lo detectamos.
Nos pasa por el lado. Es difícil de entender ese planeta, ¿verdad? El planeta París. Y
a mucha gente le está costando entender el planeta París.
Pero creo que lo que plantea Nicolás es un punto importante, que es de qué manera puede establecer otro tipo de vínculos, porque igual el híbrido funciona, y yo aquí soy un vivo exponente, pero el intercambio persona a persona con la bancada, de qué manera quieres ejercer verdad el voto de tu grupo, un grupo que se desperdigó muy muy rápidamente. Yo creo que eso es también súper relevante en términos de la acción política del Partido de la Gente, ¿verdad? Ahora, en lo que se refiere a sus declaraciones, ¿verdad? Golpea a todo el mundo. O sea, golpea al gobierno, hablando de los merluzos y esos términos. Después a la concertación o a la ex concertación, en esta idea que yo no sé cuándo se convirtió en una mala palabra, pero está muy de moda, digamos, que es la Agenda 2030, ¿ya? Y que ellos están con Naciones Unidas y con la Agenda 2030, y que es una brutalidad, que son imposiciones extranjeras, bla, bla, bla. En eso hay como un guiño también al mundo republicano.
No está republicano, es el mundo
antivacuna.
Pero claro, esa es lo de la Agenda 2030.
QAnon.
Claro, muy QAnon. Ahí hay que armar más ese espacio para entenderlo mejor, sí. Porque ahí está funcionando algo bien, bien paralelo, bien marginal a rato. Es un mundo bien especial ese.
Bueno, pero a lo que voy es que le pega prueba de dignidad diciendo que son los merluzos, etcétera, que la constitución fallida, bla, bla, bla.
Esa agresión al presidente es inaceptable.
Le pega a los que están con la Agenda 2030, que para él en teoría son los de la exconcertación, y en tercer término acusa a Chile Vamos de que son unos piñeristas que lo que quieren es que Chile sea un país desigual.
Sí. Es como estar ahí,
O sea, sí, pero es súper hábil el discurso de
qué duda acá.
A quién le pega, por qué y con qué discurso. Un discurso que a uno le parece un poquitito como de caricatura, pero que cala.
Profundamente. 8 de la mañana con 35 minutos. ¿Brevemente Argentina, María?
Brevemente Haití, a propósito de invisibilidad. Haití es de esos países.
¿Haití? Haití es. Ah, es que la pauta es Argentina.
Sí, es que por ti, porque te gusta la Argentina, pero déjame decirte que lo de Haití es de esos países que angustian por su invisibilidad. Tuviste que hubo ayer un ataque a la casa del presidente. Un ataque de la policía al presidente. Es que prácticamente no sale. Está un minuto en los medios internacionales y después cae porque probablemente no tiene clics. Y cae para abajo y hay que hacerlo, encontrar las noticias por buscador. No te aparecen en los medios internacionales muy arriba. Bueno, tiene que ver con que este es un país que hace rato, desde incluso antes del asesinato del presidente Moïse, que fue hace unos 2-3 años, está tomado por las pandillas, que es distinto a otras quiebres institucionales donde hay golpes de Estado, ejército, paramilitares. Aquí son pandillas, pillaje. El pillaje se toma un país que se lo toma el pillaje con bandas que se toman territorios para narcotraficar, para delinquir y para controlar territorio, y que la institucionalidad, que sabemos que lamentablemente no existe en Haití nunca, ya sencillamente está entregada a este pillaje. Y la policía trata, no sé si está a favor de alguna de las pandillas, no me alcanza porque no hay tanto material. La policía lo que alega sencillamente es que en el último tiempo le han matado 55 policías. Entonces le pide a la autoridad. La autoridad, que es un presidente bastante inoperante, aparentemente, que hagan algo.
Está llegando de la CELAC, ¿verdad?
¿Cómo? Está en la CELAC el presidente, exactamente.
Había llegado de la CELAC y no lo dejaron salir. O sea, no pudo salir del aeropuerto porque estaban atacando la casa.
Exactamente.
Les confieso que me perdí todo eso. No sé, tienes toda la razón en lo que planteamos.
Consuelo, no tengo idea si alcanzó a aterrizar en Puerto Príncipe, porque tenían bloqueado el aeropuerto para que no llegara. Pero si tú dices que llegó, ok, es más nuevo. Pero el caso es que cuando tú tenés a la policía atacando la casa presidencial, entre otros, con disparos al aire, es absolutamente un país anárquico de capitán apache, digamos. Y eso.
Cita un Infobae, cita a un medio de Haití, la Gaceta de Haití, entre comillas, y dice: Ariel Henry, que es el primer ministro, regresó a su casa acompañado de una fuerte escolta policial que tuvo que disparar ráfagas para despejar el espacio.
Deutsche Welle, yo estuve mirándolo en Deutsche Welle, que dice: ataca la residencia privada del primer ministro de Haití. Y dice que el primer ministro tenía previsto volver, pero ya, como dices tú, ya entonces volvió. Pero es una tensión total en el área metropolitana permanente y que a mí lo que me preocupa, porque no es novedad, lamentablemente, no es novedad que este país está totalmente descabezado, anárquico y en manos de las pandillas, sino el problema es su invisibilidad. Es un poco lo que le pasa al mundo con África. Nos sabemos de África, nos preocupamos de África, pero después al rato da una sensación como diciendo: bueno, ya, ahora hablemos del mundo y África sigue allá.
Tenéis toda la razón.
Y aquí con Haití, que está en nuestro continente, viene la CELAC, se habla de Maduro, claro, porque Maduro es un payaso hablador, digamos. O Ortega, que es un loquito que prohíbe la entrada de cámaras de fotográficas a los turistas. Y Haití.
8 de la mañana con 38 minutos.
Aquí estamos. Si te preguntas cuándo empezar en APB, es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
En AFP Habitat lleva más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo pierdas, AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com. Consuelo.
Está a la vuelta.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad.
¿Y si me duele la cadera y estoy en Fonasa, igual me podría atender el H?
¡Sí, puedes! Conoce nuestros servicios disponibles en h.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Aló, amiga. Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Elige Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales de atención. En AFP Habitat, llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. Defiende tu libertad de elegir. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Oiga, vecino, ¿qué está haciendo colgando allá arriba? ¡Se va a caer!
No, vecino, es que me gané entradas con Mita Rentacar para ir a bazar de Cirque du Soleil y me estoy preparando para el espectáculo.
¿Y cómo lo hizo para ganar entradas?
Fácil. Mita está sorteando entradas dobles entre todos los arriendos efectivos realizados durante diciembre y enero. Además, tienen un concurso en redes sociales. Sígalo en Instagram, Mita Rentacar. Así, todos juntos. ¡Sígalo!
Mita Rentacar te invita a disfrutar de Bazar de Cirque du Soleil en Chile, que se realizará en la Gran Carpa de Espacio Riesgo a partir del 19 de enero. Porque en Mita, la movilidad es todo un espectáculo.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Maneja y muévete con tranquilidad. Asegura tu auto en Consorcio.
Tomar el auto y salir a la calle es todo un desafío, pero con el seguro de auto Consorcio lo hago más tranquilo. Tengo asistencia 24/7, mi seguro es libre conductor, tiene auto de reemplazo, grúa para traslado y mucho más. ¿Qué mejor?
Tenemos un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Conoce nuestros planes y precios y elige el que más te acomode. Contrátalo 100% online. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. Esta información es resumen de las condiciones generales y cláusulas adicionales depositadas en la CMF. Infórmate sobre sus características, límites y exclusiones. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Infórmate más en consorcio.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
¿Quieres manejar tranquilo? En Consorcio encontrarás el seguro de auto a la medida de tus necesidades, con asistencia 24/7, auto de reemplazo y reparación in situ dentro de Chile. Cotiza el tuyo en consorcio.cl.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
¿Quieres manejar tranquilo? No, ya lo dije, perdón, Mita, trae un tremendo panorama familiar. Mita Rentacar sorteará entradas dobles para Bazar del Cirque du Soleil. Sigue a Mita en su Instagram, @MitaRentacar, completa los pasos del post del concurso y listo. El próximo sorteo es el 30 de enero. Mita Rentacar y leasing operativo.
Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. 8:44 a.m.
Oye, y presentamos a nuestro invitado, que
dale,
es un lujo tenerlo para los temas de esta semana, José Rodríguez Elizondo, abogado, diplomático, académico de la Universidad de Chile. Pepe, buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
Hola, Matías, gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, aquí con Nicolás y Consuelo estamos.
Buenos días.
Consuelo, por favor.
Hola, Consuelo, tantos años.
Muchísimo tiempo, qué gusto tenerte en el programa para conversar de la Cancillería, fundamentalmente, de cómo está...
Y de Perú.
Y de Perú, evidentemente. Pero quisiera como una mirada inicial de cómo estás viendo la acción de la Cancillería en este momento.
Mire, es un tema sobre el cual me cuesta mucho hablar porque yo estuve en Cancillería, fui consejero de Política Exterior, y salvo lo que ya todos sabemos de ciertas desprolijidades que se han cometido, no podría agregarte mucho. Mi tema básico, principal, se resume en la palabra profesionalización inexistente o deficitaria de la Cancillería, que viene de muchos años.
¿Por qué así?
¿Cómo?
¿Por qué? Sí. ¿En qué sentido falta, en qué sentido falta una acción más profesional en la Cancillería? ¿A qué te refieres específicamente? Mira,
si me permite, una lata un poco académica. Una vez que ganamos la guerra del Pacífico, nos quedamos en una situación geopolítica muy delicada, que es la de un país que acrecienta sus territorios, con territorios que estuvieron bajo soberanía china, y por lo tanto su cancillería tiene que ultraprofesionalizarse, porque si no va a estar siempre en un peligro permanente. Esto fue lo que vio muy claramente el historiador Mario Góngora cuando dijo que nosotros dimos como que las tierras que habíamos incorporado eran chilenas para siempre y delegamos la política exterior en funcionarios y en las Fuerzas Armadas. Con esto te quiero decir que nuestra Cancillería no fue todo lo profesional que debería ser, como Itamaraty, como Torre Tagle, porque en Torre Tagle, por ejemplo, vieron la cosa al revés, vieron, dijeron, perdimos la guerra, por tanto, por la fuerza no fue mal, potenciamos el otra ala de la seguridad nacional, que es la diplomacia. Entonces, hemos estado, después de la guerra, nosotros con una Cancillería reactiva. Cuando hay conflicto, recurrimos a los abogados, recurrimos a la Corte Internacional de Justicia, o la Corte nos requiere a nosotros, pero no tenemos lo que se llama en las diplomacias desarrolladas un ejército de negociadores profesionales. Ahora, en este momento, yo creo que eso llegó a un punto crítico, que es el que llama la atención para remediar este problema. Yo escribí mucho, Consuelo, sobre este tema antes de la convención, que nos propuso esta propuesta rechazada abrumadoramente. Mi punto era que aprovecháramos los chilenos de tener un par de normas constitucionales sobre profesionalidad dentro de la Cancillería.
José Rodríguez Elizondo, claro, los temas son de conocimiento público, las filtraciones y todo eso, pero tú que a lo mejor estuviste en conversaciones de ese tipo, ¿es normal que ocurra así? Porque ha habido también un desfile bastante hipócrita de criticar las formas, y me gustaría aclarar de inmediato eso, tú que has sido embajador, en fin.
Mira, yo estuve en reuniones de directores de Cancillería cuando volví del exilio. Las reuniones de directores eran reuniones entre amigos, entre colegas, bastante formales. Había directores de distintas chapas políticas o ideológicas, pero primero, el lenguaje era un lenguaje formal. En segundo lugar, no se nos ocurría que nos estuviéramos grabando nosotros mismos. Y si teníamos que hacer alguna noticia, bueno, yo era el director de Cultura e Informaciones. Es decir, era director y estaba ahí, y lo que era publicable pasaba por mis manos. Así que me consta de primera fuente, digamos, de fuente personal, que nunca se pudo producir una situación en la cual estuviéramos con el canciller Silva Sima, por ejemplo, o entre nosotros mismos, y nos estuviéramos grabando.
La tecnología era distinta en esa época, Pepe, claro, también hay que era, hoy día es muy fácil, y en esa época habría sido muy evidente el tema de la grabación, pero el tema probablemente tú lo resumiste muy bien en términos de mayor grado de profesionalismo, entender las consecuencias de lo que ocurre, etcétera, etcétera. Pero hay otras situaciones en las cuales también la Cancillería tiene que ver, como es, por ejemplo, la intervención del Presidente de la República en la cumbre de la CELAC respecto al Perú, el tema de Perú, que a ti te es muy, muy cercano. Porque entendemos la información que uno ha tenido conocimiento, es que en ese caso, en ese discurso, la Cancillería tuvo algún grado de participación. Entonces, ahí ya el profesionalismo depende de la intención del presidente de la República, o la Cancillería debería ser capaz de persuadir al presidente de que no diga cosas como esa.
Bueno, yo parto de la base, Matías, de que...
Nicolás Vergara.
Hola, Nicolás, no te había saludado. Parto de la base de que no hubo asesoría técnica, porque es una especie de axioma o de dogma dentro de nuestra política exterior que tenemos tratados intangibles, como se dice en Cancillería, con nuestros países vecinos, y que el máximo cuidado con ellos radica en no interferir en sus políticas internas, porque en ese sentido tenemos el grave problema de nuestra estructura geopolítica. En estos momentos tenemos pleitos pendientes de soberanía con Argentina, la plataforma extendida es uno de ellos. Hemos tenido roces con respecto a la interferencia del embajador argentino en problemas internos chilenos. No tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia, y Bolivia ha estado desde Evo Morales en adelante tratando de interferir bastante categóricamente en la política interna chilena. Además, dejó sin efecto unilateralmente en su constitución el Tratado de Límites de 1904. Por lo tanto, que en ese contexto, y además con un enemigo, y lo llamo enemigo a conciencia, como Nicolás Maduro, estábamos en la peor situación posible como para tomar una iniciativa de interferir en la política interna del tercer vecino, porque a mi juicio eso fue exactamente lo que pasó cuando dijimos que la presidenta Boluarte no estaba conduciendo como debía la continuidad constitucional, y que inclusive me dio la impresión como que la estábamos guiando en lo que debía hacer, o no reconociéndola como en su cargo. Y en ese sentido yo veo la presión ideológica de presidentes como el presidente de Colombia, el de Bolivia, el de Argentina y el de no me acuerdo quién más, que
bueno, México. Andrés AMLO hizo una declaración positiva felicitando al presidente Boric, ¿no?
Claro, AMLO es el que ha llevado un poco el pandero en esto de defenestrar lo antes posible a la presidenta Boluarte, pero sin tener muy claro lo que viene después, porque ellos parten de una base tergiversatoria. La ven como una golpista y en realidad omiten cuidadosamente que está filmado y es una prueba documentaria al 100% el golpe de Estado que intentó el expresidente Castillo.
Claro.
Ahora también hay quienes argumentan que el presidente Boric se refirió al respeto de los derechos humanos, y estaba viendo algunas declaraciones de Amnistía Internacional también sobre la preocupación sobre lo que pasa en Perú con las protestas desde ese punto de vista. ¿El presidente no debería haber dicho, a tu juicio, nada de nada sobre esta materia, o haberlo dicho de una forma que no pareciese estar criticando al gobierno de Perú?
El tema de los derechos humanos, tengo, y perdóname la autorreferencia, tengo una experiencia personal de Naciones Unidas. Una de nuestras misiones como directivo de Naciones Unidas era promover, defender los derechos humanos, pero nunca interferir en la política interna de los países en los cuales estábamos trabajando. A mí me tocó dirigir una oficina en España con respecto a este tema. Javier Pérez de Cuellar, que era el secretario general, era enfático en eso. Los derechos humanos además no tienen ideología. Pero según lo que yo he visto en el último tiempo en América Latina, los derechos humanos están siendo ideologizados, es decir, instrumentalizados. Hay jefes de Estado y políticos de distintos países que protestan contra la violación de derechos humanos de sus adversarios ideológicos, y nunca de los que sienten afines. Por lo tanto, aquí se ha violado el formato de defensa de los derechos humanos, que no es individual, no es de interferencia de un país en otro. El formato está sujetarse a la Carta de Naciones Unidas, a la Carta de la OEA y a la Carta Democrática Interamericana. Si los países,
el propio presidente, perdona Pepe, el propio presidente dice que lo que dijo tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, que esos son valores universales y que no tienen nada que ver con un signo político.
Bueno, ¿quién puede discutir eso? Pero si lo dice con respecto a otro país, tiene que recurrir a la OEA, tiene que invocar la Carta Interamericana, o si no, estaría interfiriendo en la política interna de otro país. Estos no son temas que sean armas arrojadizas de un Estado a otro. Aquí no podemos nosotros decir, en Chile tenemos todo esto perfecto y ustedes no. Para eso hay un formato establecido que cuenta con la firma de nuestro país como Estado y de una manera muy formal.
Pero además, Pepe, el presidente da la impresión de que se circunscribe toda la crisis peruana completa con la mirada de los derechos humanos, que está bien dedicarse a hacer esa crítica, sobre todo él que tiene una trayectoria de no confusión. O sea, Boric es de los que critica a Maduro o a Ortega con la misma facilidad con que critica a alguien de derecha. Por lo tanto, eso, check, ni un problema. El punto es que comete más o menos el mismo error que cometió él como diputado. Por ejemplo, cuando prejuzga a la persona que se cayó del puente y dice que el carabinero debe pasarle tal o cual cosa, o cuando prejuzga que todos los enfrentamientos o todas las acciones policiales son violaciones de los derechos humanos, o la toma, por ejemplo, de la Universidad de San Marcos, antes de que se conozca qué es lo que pasó allí, parte de la base de que son los malos contra los buenos. Entonces ahí hay una crítica a la acción policial de un Estado que está tratando de enfrentar una crisis muy dura que, ha dicho el propio Estado peruano, obedece a intereses del narcotráfico y de la mafia. Entonces hay un prejuicio, a lo mejor, del presidente Boric, ¿o no?
Mira, en tu intervención me has dado la respuesta. Yo creo que el tema es la coexistencia o el equilibrio entre el respeto de los derechos humanos y la mantención de la continuidad institucional democrática de un país. Si lo que se quiere es que se pueda defender la institucionalidad democrática sin ningún recurso a la fuerza legítima del Estado, empezamos a tener problemas, porque para eso existe la fuerza legítima del Estado. Ahora, el tema es cómo actúa la fuerza legítima del Estado y si nosotros vamos a interferir en el modo de uso de la fuerza en un segundo o tercer país, estamos interfiriendo en política exterior sin sujetarnos al formato de derecho internacional. Así es que concuerdo contigo, Matías, en la fundamentación de tu reflexión, y creo que el tema de los derechos humanos hay que manejarlo al margen de las simpatías o antipatías ideológicas.
Y en ese sentido, y lamentablemente se nos está acabando el tiempo, Pepe, en ese sentido, estos impas, ¿hay formas de resolverlo? Y me refiero tanto al tema con Argentina y con el embajador Bielsa como al tema con Perú, o en diplomacia lo que se hace es que el tiempo actúe como bálsamo.
Bueno, el tiempo es un factor estratégico en diplomacia. La prudencia lo es, la cautela lo es, y solo se toman iniciativas audaces in extremis cuando ya prácticamente quedan pocos kilómetros por delante. Los mejores ejemplos tenemos justamente por nuestra difícil situación geopolítica. Cuando estuvimos al borde de una guerra con Argentina, tuvimos que actuar in extremis, tuvimos que recurrir al Papa, tuvimos que tomar una serie de medidas que nunca se habían tomado en diplomacia. Pero no nos adelantamos nosotros a tomar medidas audaces mientras estábamos viviendo el peligro. Entonces, una cancillería, como un ejército, tienen que cultivar la profesionalidad, dentro de ella el conocimiento de los eventuales adversarios, dentro de ella el silencio, el tiempo como factor que hay que tener en consideración, y todo lo que forma a un diplomático durante años de formación. Y yo creo que en Chile nunca nos hemos dado cuenta de que la diplomacia y la defensa son las dos alas estratégicas de la seguridad o de la integridad de Chile. La defensa para disuadir o para defendernos de los enemigos, y la diplomacia para mantener amigos o para evitar que los amigos se vuelvan enemigos. Claro. Entonces tenemos militares profesionales, a nadie se le ocurriría designar a un amigo, designar a un civil como jefe de un regimiento, pero tenemos una diplomacia en la cual todavía no existe un concepto según el cual sus funcionarios forman parte de un elenco altamente especializado que tiene que velar por todos estos factores que constituyen la profesionalidad.
Pedro Rodríguez Elizondo, abogado, diplomático, Academia de la Universidad de Chile. Entiendo que hay lanzado
Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile 2021.
¿Ayer lanzaste un libro o idea mía?
Aquí un libro que muy poco de mis colegas periodistas han comentado, porque salió un libro muy rápido que se llama Guía Constitucional a la Revolución.
Me lo comentaron, pero lo supe por casualidad, Pepe, así que vamos a volver sobre este tema.
Gracias, Pepe. No me extraña porque el problema es que en Chile nadie lee.
No, pero ¿cómo? Me comentó, uno para leer un libro tiene que saber su existencia, Pepe. No me infundes en público, digamos.
Yo estoy contigo en esta, Pepe. Que te vaya muy bien. Un gusto.
Es gravísimo para los que escribimos.
Así es.
Bueno, ¿para qué escribo?
Que te vaya muy bien y gracias.
Gracias, Pepe Rodríguez.
Bueno, gracias. Ha sido
muy grato estar con ustedes. Pues un abrazo.
Gracias, un abrazo. Consuelo, que estés muy bien, que tengas un grato fin de semana.
Chao, chao.
Nos vemos el lunes.
Ya te dejan, ¿eh?
Sí, claro. Creo.
Te van a mandar para la rega. Chao.